En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Bien, 20 de abril, mucha información, como siempre. Antes que nada, buena parte del equipo de la Dirección de Medios está trabajando una vez más desde el año 2014 con la Unión de Universidades de América Latina, que está sesionando en nuestra sede de Piñeiro. Así que un saludo grande a todo el plantel. Por eso estás medio rengo hoy, sí, con los programas. Sí. Está Axel haciendo la locución allá. Siempre al servicio de la universidad, este equipo que ya tiene ya un compromiso pionero.
Sí, ¿no? Claro, cómo no.
Casi como Telémaco Susini, ¿no? Una cosa de fundante, ¿no?
Creo que hay todo un enlace internacional que se está haciendo gracias a la colaboración y la buena predisposición también de Lautaro Federico, que está ahí metiendo cables, poniendo, sacando y haciendo todo lo que hay que hacer,
sí,
para,
señor,
que la conexión internacional sea óptima.
Bueno, y recordemos que nosotros, tanto a UDUAL como a ILCE, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, desde hace ya casi 10 años estamos enviando material de producción de contenidos de nuestra dirección, tanto de UNDAV TV como de Radio UNDAV. Así que bueno, me metí por allí para dar una apertura. Tengo otras declaraciones que hacer. Estamos firmando, muchos de nosotros, una declaración de repudio a las visitas de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos y sus implicancias. Dice la nota, más allá de lo convencional, los abajo firmantes, etcétera, que Laura Richardson, una nueva visita que coincide con la de la vicecanciller Wendy Sherman y del presidente de la Comisión Reguladora Nuclear del mismo país, visita que tiene como público objetivo impedir la concreción y puesta en funcionamiento de la central nuclear Atucha 3, dotada de un reactor chino. Hay que recordar, dice esta nota, que la jefa del Comando Sur ha confesado públicamente la importancia que tienen para Washington los recursos naturales, esto que hemos venido diciendo, ¿no? Para ser breve, hay una gran, larga lista que comienza con la firma del Servicio de Paz y Justicia, la organización de Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación Americana de Juristas Rama Argentina, el Movimiento por la Paz, Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, el Instituto Espacio por la Memoria, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Argentina, Liga por los Derechos Humanos, en fin, después ya con nombre y apellido, Eugenio Zaffaroni, Nora Cortiñas, Atilio Borón, Hugo Cachorro Godoy, Matías Fachal, bueno, el cura Paco Olveira, nuestro querido amigo, Susana Traversi, Oscar Romero, Jorge Elman, Ana María Cariaga, bueno, son unas cantidad de amigas, compañeros, amigos que han puesto y hemos puesto esa visita, repudiando efectivamente el oportunismo de estas visitas a la República Argentina mientras nos debatimos con una realidad en nuestro país que va a tener que pagar hasta que termine el mandato de Alberto Fernández el 10 de diciembre, si no hay una mejora en un acuerdo, 81 mil millones de dólares, una verdadera barbaridad de la que parecen haberse olvidado la Reta, Bullrich, claro. Formaron parte de ese gobierno que nos endeudó Morales, que nos endeudó, y ahora hablan como si no tuvieran pasado ninguno,
claro,
de ellos, ¿no?
Ellos no fueron.
En fin.
Hubo una encuesta, Mario, si no sé si te acordás, hace un tiempo que señalaba, una encuesta seria era, que a la gente tenía en el inconsciente que la deuda era del gobierno de Alberto.
Sí, tal cual, pero además porque hay una gran tarea de colonización de los medios hegemónicos. Ayer me pasó a escuchar algo insólito de un joven nacido en democracia, ¿verdad? Que preguntaba si es cierto que había habido aquí servicio militar obligatorio.
Mirá vos, para nosotros es tan natural.
Y es que además me parece que tenemos una falla generacional pedagógica, ¿no? De no haber contado detallado cómo ha sido salir de la dictadura en la República Argentina, el precio que se ha pagado. Creo que tampoco hemos contado bien cómo estalló el neoliberalismo dos veces, en la hiperinflación del año 89, que la forma en que lo corrieron Alfonsín, y en el año 2001 ocasionando la muerte de personas, ¿no? Ni hablar de los casos más cercanos, Costec y Santillán, que también forma parte de esa mentira que ocultaron los medios. Recordamos siempre La crisis causó dos nuevas víctimas, el título de Clarín, cuando en realidad había sido objeto de la represión. No, bueno, todo eso
Franciotti creo... y amigos acá en Avellaneda.
Claro, sí, sí. Pero por eso digo que a veces cometemos uno de nosotros, por lo menos una autocrítica, ¿no? Uh-huh. Cometemos el error de dejar como sobreentendido todo lo que vivimos, porque además generacionalmente a mí me toca, qué sé yo, desde la llegada de Perón para acá, habiendo estado en los medios, me toca una cierta responsabilidad. No me voy a hacer cargo de todas, pero lo cierto es que...
Cada cual en su lugar y a su
debido... Pero es que no me parece que es deber nuestro, incluso de volcar un repaso de la historia, como si fuera, qué sé yo, un podcast... o una forma de acercarnos a los jóvenes, los pibes que están estudiando en la universidad, para acercarles la verdadera historia de la República Argentina y no aquella que cuentan los medios, donde parece que todo empezó a partir de determinado conflicto, de determinado punto de partida.
Y donde el negacionismo empieza a ganar espacio. Vos fijate que ahora hasta en la Feria del Libro se quieren colar.
Bueno, claro, por suerte se levantó la presentación de ese libro.
Se levantó, perfecto.
Sí, se levantó, esto hay que contarlo, era una... Una elegía a los genocidas, una cosa así, ¿no? Bueno, faltan 55 días para la presentación de alianzas y 65, 10 días más para el cierre de listas. Es corto el tiempo, son dos meses, El presidente va a estar en Ensenada hoy, encabezando junto a Axel Kicillof la apertura de licitación pública para el dragado finalmente del Canal Magdalena, esta obra que va a conectar el sistema marítimo con el sistema fluvial argentino sin pasar por Uruguay. Sí, es por afuera de la hidrovía.
Sí.
Es el Canal Magdalena, hay un partido en la provincia de Buenos Aires que se llama Magdalena, pasa por esas costas, hay que dragar de una forma tal que en lugar de triangular, y digo la palabra triangular porque muchos pícaros de estos que piden dólar agro y demás, llevan el barquito a Montevideo y facturan o subfacturan acá y facturan en Montevideo. Así que creo que es una buena noticia, pero además es una noticia política, porque ahí va a estar por primera vez después de 50 días junto al gobernador, Axel Kicillof, con Fernández. Va a estar también el ministro de Transporte, Juliano, pero también va a estar Mario Seco, que es el jefe territorial de Avellaneda, de Avellaneda, de Ensenada, donde está el puerto La Plata, ¿no?
Claro, quiere decir que es un puerto que sería el primero que se tocaría entrando por Magdalena.
Efectivamente,
¿verdad?
Sí.
Petrolero, de cargas.
Sí, sí. Y hablar de la expansión que va a tener la provincia de Buenos Aires y se corrobora, como todo parece indicar, que tenemos casi un poco más de vaca muerta en las costas de del Atlántico argentino, del mar argentino, a 300 kilómetros de la costa bonaerense, con lo cual pensá en Dock Sud, que son puertos provinciales, ¿no? De Dock Sud para abajo, pasando por La Bahía, Plata, Mar del Plata, antes que Quequén, Mar del Plata, bueno, hay varias opciones allí sumamente importantes. El dragado del Canal Magdalena es... una obra que corta camino y que pensemos la panza de la provincia de Buenos Aires, bueno, la bajada del río Paraná, su llegada al río de la Plata, ese ensanche, en lugar de ir hacia el lado de la costa oriental, la costa uruguaya, seguir paralelo a la costa de la República Argentina para salir después al mar utilizando ese canal. Hace falta dragar una profundidad del doble de lo que tiene ahí el río, sobre todo en la salida del río, que son, creo que tiene que ir de 6 a 12 metros, no tengo bien los números.
Sí, depende de la quilla de la carga, ¿viste? Tenés, los ojeros son los que vienen más profundos.
Sí. Y los contenedores, los portacontenedores, que son barcos que estos que vemos cargar acá.
Son unas chatas gigantescas que salen de Exolgan, que son...
Tremendas son, realmente tremendas.
No sé cómo hace, las tira un barquito chiquitito.
Sí, bueno, por eso es la flotabilidad. Ese es el principio de Arquímedes, ¿no? Sí. En fin. Bueno, se sigue dando vueltas, ya que estamos hablando de la cuestión del oficialismo. Después va a estar en Mar del Plata el presidente de la Nación para reinaugurar la Casa del Puente. La Casa del Puente es una de las obras de arquitectura más conocidas del siglo XX a nivel mundial. Allí funcionó Radio Mar del Plata, LU9, cuando era de Radio Rivadavia. El puente está hecho sobre un arroyo que ya está seco, pero es un diseño que pudo tener una vida más feliz y no la tuvo por el descuido de las autoridades de distintos pasos de gobierno. Y eso hace que sea necesario levantar. La Casa del Puente yo la recuerdo porque la conocí como radio, y el tema del uso de la radio, que era propiedad de Radio Rivadavia, terminó deteriorando la idea original del arquitecto, que es el que la construyó. Y bueno, por supuesto, va a haber allí una casa, un museo al aire libre, y es la casa conocida como la casa sobre el arroyo. Hay un documental, búsquenlo, el arquitecto es Amancio Williams, un tipo altruista, de anticipación. Se le ocurrió hacer una casa sin deteriorar para nada el impacto ambiental que iba a tener, y entonces está construida sobre un arroyo, hay un arco y arriba está la casa, ¿no? Pero en medio está un bosque muy interesante que acompaña allí. Así que bueno, vamos a ver de nuevo.
Supo ser un lugar de visita también.
Sí, en sí. Mar del Plata, sí, claro. Por cierto que insisto, está hoy el arroyo seco, pero esa estructura arquitectónica llamativa, bueno, sí, tiene ese atractivo, ¿no?
Hubo épocas donde muchos arquitectos estaban muy atentos a lo que tenía que ver con la naturaleza y la no destrucción, y se hicieron edificios que hoy, por ahí no se les presta mucha atención, pero si uno pasa por el Canal 7, la televisión pública, y entra, va a ver que el edificio tiene espacios donde se han preservado árboles, hasta ese punto.
Sí, 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 bueno, también están los de la historia del arquitecto Agustín, autor de todos los bancos. Son tiempos complicados, son de la década infame esas obras, donde hubo también un ingeniero que se llamó Salamone, italiano, que sin ser arquitecto es el autor de muchas de las obras. Él hablaba de la piedra líquida por el cemento. Vos lo ves eso en los cementerios de Saldungaray, cerca de Sierra de la Ventana. Ves todos los mataderos y los edificios municipales de azul, me voy a tener que ir acordando de a poco, pero era esa estructura dura, severa. Búsquenlo si quieren, el cementerio de Saldungaray, que tiene una entrada redonda, es la cara de Cristo, una entrada redonda de gran tamaño hecha con cemento, obras muy duras. Y una característica de esa época era que el tipo vino a explorar y experimentar con las estructuras de cemento, que tienen obviamente un corazón de hierro, ¿no?
Claro.
Como se sigue construyendo ahora más rápidamente. No me acuerdo el nombre de Salamone, pero es una figura como Amancio Williams. También hay un gran material documental para ver esto. Estamos desviándonos un poco del diálogo político, pero bueno, tenemos un aporte cultural para... No está de más. Sigue haciendo ruido, volviendo a los temas del día, la salida de Antonio Aracre, el ex CEO de Syngenta, que todavía todo el mundo se está explicando por qué en febrero de este año el presidente de la Nación llamó para ponerlo a jefe de asesores. Y yo digo algo que me parece que creo que hay que marcar. Hay una subestimación de la política por parte de los sectores empresarios. Se creen que, y otros sectores, ¿no? También la farándula y demás, se creen que es más fácil ir a la política. A la política bien entendida, ¿no? A la política para hacer negocios. Se cree que es más fácil ir a la política que la disciplina que tenían antes de llegar. Puede ser la cuestión industrial, comercial, la actividad privada. Y no es así. La política tiene que estar por encima de esos elementos, porque siempre se termina recurriendo a la política, y en nuestros países, lamentablemente para ellos, al Estado, y se producen estos fracasos. ¿Qué pasó con este tema de salida de Aracre? Parece que el lunes almorzó con el presidente de la Nación, le llevó un proyecto económico para salir de la crisis. Las mismas fuentes de la Casa de Gobierno dijeron que el presidente le propuso ir a hablar con Sergio Massa de esto. Ese encuentro nunca se concretó, y Aracre, que por imprudencia, por malo o por tonto, dio a conocer ante algunos periodistas en la Casa de Gobierno que tenía un plan económico y que a su vez habló con algunos de sus ex clientes de Syngenta, los productores del agro, para señalarles que el plan que él estaba pergeñando tenía, incluía una devaluación. Bueno, ¿qué pasó con esto? Tuvieron que salir a desmentir desde el gobierno sin que esto circulara ampliamente. Gabriela Cerruti, te lo contaba ayer, una verdadera vergüenza, una cosa desprolija, como todo lo que ha hecho en materia de comunicación este gobierno, que pobre, es realmente bastante pobre. Pero eso generó que los ojeros dejaran de rendir las exportaciones y no sacaran la soja para afuera. Ayer el ministro del Interior, Guado de Pedro, volvió a retomar aquella frase de Cristina y funcionarios que no funcionan, porque este muchacho, insisto, por incredulidad, por malo,
sí,
por perverso...
Hay que estudiar bien en qué casillero lo ponemos, ¿no?
Además vos te tenés que poner en el lugar de... ¿El asesor qué es? El asesor es un tipo que se sienta con el presidente, que no tiene equipos, que no tiene acción directa, y que le dice, mira, poné por acá esto allá, claro. Corré el termo para allá, tomemos el mate así, asesora. Claro. Después el que decide es el político, no es el jefe de gobierno. Bueno, muchos dentro del kirchnerismo dicen que parece haber sido incluso una maniobra del propio Alberto Fernández para perjudicar no solo a Massa, que es el ministro de Economía, que está laburando denodadamente, después te podrá gustar o no Massa, exacto, pero que está haciendo un trabajo político que además hay que sostenerlo, ¿no?
Sí, y donde le va su prestigio personal también.
Claro, y su potencial candidatura a algo. Uh-huh. La Casa de Gobierno, la Casa Rosada, buscó por todos los medios despegarse de esta operación del hombre de Singenta, y dicen que también salió del gobierno porque todo está allí por obra y gracia de la mala comunicación, que la salida del jefe de asesores también tuvo que ver con esta demanda que estamos haciendo de la falta de liquidación de exportaciones de los ojeros. Todo es muy desprolijo, uh-huh, en un escenario donde no la tiene fácil el frente de todos y donde uno espera que entre mañana, que es la reunión del Partido Justicialista, y el próximo 25 de mayo, tenga alguna noción el Gobierno Nacional de quiénes van a ser los candidatos de ese espacio, sobre todo porque están demandándolo los sectores que van hacia la parte más baja,
claro, las bases
de la elección, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacen los intendentes? Uh-huh. ¿Qué pasa con la situación de los alineamientos? Porque se puede producir aquí una situación muy compleja que habrá que dirimir, obviamente, en las primarias, pero que puede llevar a traer problemas y dolores de cabeza en sectores donde la cosa más o menos estaba acomodada, uh-huh, me imagino, intendentes, en fin, distintos municipios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, la propia posición bastante consolidada de Axel Kicillof como candidato, uh-huh, todo eso puede traer dolores de cabeza, ¿no?
Sí. Bueno, justamente fui invitado a una reunión anoche donde estuvo justamente el jefe de gabinete, Rossi, y él también planteó un poco parecido a lo que vos estás planteando, pero por otro lado también dice, no va a ser fácil ganar si no apoyamos abiertamente a este gobierno, pero se empieza a ser difícil.
Está bien, el tema es que el gobierno no se deja apoyar, yo creo que eso hay que explicarle también a Agustín, sí, Rossi. Uh-huh. Agustín Rossi está pasando por el mismo momento que pasó hace un tiempo atrás Daniel Scioli. Usa las mismas frases que dijo, si el presidente se baja, voy a ser candidato. Uh-huh. Como el presidente no se bajó, Scioli comenzó a caminar no solamente los distritos claves del conurbano, uh-huh, está esa foto con Mayra Mendoza, por ejemplo, en Quilmes, curioso para muchos, sentada con una representante de la Cámpora, uh-huh, y después se fue a ver a gobernadores y demás. ¿Qué pasó? Salió a caminar porque obviamente hay una demora del presidente de la Nación, que todos dicen que va a renunciar, que él mismo dijo que va a renunciar a su reelección, a su intento de reelección, pero todavía no lo ha señalado.
Y el otro, se pregunta, ¿para dónde pateas, Alberto?
Claro, y el otro tema es que el sábado se va a hacer un nuevo plenario en este llamado operativo Clamor, que tampoco tiene todavía una respuesta de la vicepresidenta de la Nación, mejor dicho, la respuesta que quiere esperar todo ese sector que está en el operativo Clamor, porque si hay que ser sincero, mucho antes que Macri, Cristina manifestó que no va a ser candidata. Uh-huh. Recordemos, se lo dijo a Mañeto en ocasión de dar una defensa a sus acusaciones falsas, ¿no? Uh-huh. Quédese tranquilo, señor Mañeto, que no voy a ser candidata.
Claro, ¿no? Sí, en la cara.
Una cosa así. Así que bueno, hay una gran incertidumbre allí que yo creo que es necesario que se despeje y pronto. Ayer, cambiando de tema, diputado sancionó, dio media sanción por 111 votos a favor, 96 en contra, a la reforma de la ley de lavado de activos, un proyecto que ahora va a la Cámara de Senadores, y yo creo que hay que tratarlo antes de que empiece el cronograma electoral, porque va a ser muy difícil juntar tanto a diputados como senadores que vengan desde sus provincias, cuando muchos de ellos están en campaña, van a ser candidatos, algunos a gobernador. Bueno, ya hay dos que son electos gobernadores, Bretilneck en el Senado y Figueroa, el diputado neuquino. Pero lo cierto es que este es un pedido del Fondo Monetario Internacional, que ayer en la sesión, vos hablabas un rato antes de la defensa de Cristina Fernández por el ataque de Canosa, sí. Hubo unas cuantas cuestiones de privilegio previas al tratamiento de los temas, y ayer el PRO, que había apoyado al Frente de Todos, porque había dos dictámenes por el tema del lavado, se volvió a juntar en Juntos por el Cambio. Había dos proyectos, uno del PRO con el Frente de Todos, una rareza, pero estaban de acuerdo, y después la coalición cívica la Unión Cívica Radical y los federales, los diputados que representan el interior del país, tenían otro proyecto. ¿Qué pasó cuando votaron? El PRO dejó de apoyar al Frente de Todos, con lo cual terminó medio transpirando el tratamiento del tema, el Frente de Todos, y votó de nuevo con Juntos por el Cambio. Imagino yo que por alguna orden superior, decimos, muchachos, que la interna no afecte el bloque o el interbloque en la Cámara de Diputados. También fue ley el proyecto sobre ganancias en guardias médicas. Este es un dato muy importante, porque te pagaban unos mangos más porque estabas haciendo guardias, sos médico, y te descontaban ganancias también allí. Es un tema muy importante. Y también la creación por ley de las becas Progresar, que fue una iniciativa del programa de Cristina Fernández en el año 2014, que ahora tiene fuerza de ley, y entonces tiene otra consolidación y se extiende hasta personas que tengan 30 años, ¿no? Aquellas que quieran terminar su carrera escolar, su escolarización secundaria, y abrir la puerta, obviamente, para que vayan a la universidad, que vengan hacia la universidad. Bueno, primera reunión de la CGT, ¿cuánto lleva el año ya? Casi por terminar abril, ¿no?
Sí.
Está complicada la CGT también. Bueno, las internas están en todos lados complicadas. Hoy a las 3 de la tarde, la primera reunión del Consejo Directivo, dicen que van a ir todos los sectores representados allí, las diferencias que hay. Recordemos que está la Corriente Federal por un lado, el Fresimona, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, que conduce en Los Moyanos, particularmente Pablo Moyano, van a estar todos allí. La CGT está buscando primero protagonismo, luego armar un acto conjunto para el Día del Trabajador, el 2 de mayo. Algunos dicen que es el Estadio de Defensores de Belgrano. Se ve que no aspiran a tener gran concurrencia, porque es una cancha más chiquita,
claro,
¿no?
Exactamente.
Que otras, ¿no? No es River, no es Vélez, bueno. No es la calle tampoco, ¿no? Que es otro tema.
No, la calle parece que la tienen perdida por otro movimiento.
Increíble, ¿no?
Sociales.
Estamos hablando del movimiento obrero en esta cuestión. Y va a haber un comunicado hoy donde van a poner el acento en el riesgo de situación de cohesión social y también buscar un consenso político, económico y social para promover el desarrollo, la producción y el trabajo, porque obviamente no comen vidrio, los muchachos de cada uno de los sindicatos están diciendo, jefe, mire que tenemos trabajo, pero no alcanza la guita para llegar hasta fin de mes. Así que bueno, dijiste más temprano, vamos a ver, yo no tengo ahora información porque estamos acá, el acampe piquetero en Plaza de Mayo se iba a trasladar a Desarrollo Social, vamos a ver si esto tiene alguna trascendencia. Una vez más, la ministra de Desarrollo Social, que aspira a ir a un paso contra Axel Kicillof dentro del espacio del peronismo, salió a decir cosas que no están respondiendo. La unidad piquetera, cierto, es el sector de la izquierda, el que está lejos del gobierno, pero me parece que no está bien señalar el tema de la deuda como excusa para no dar respuestas. Ya sabemos todos que la deuda la contrajo Macri. Esto está claro. El tema es que hay un sector que no la está pasando bien y le está pidiendo al gobierno que responda. Bueno, vamos a ver qué pasa. El acampe cambió ayer la modalidad, lo contábamos a la mañana. Arrancó la protesta a las 5 de la tarde, una marcha de antorchas, así se dice, y de Plaza de Mayo se iban a movilizar. Dijeron que a las 9, siempre es complicado eso. Empieza en algún horario siempre más tarde y va lento, gente marchando, así que veremos qué pasa. Y hablando de la economía, parece que en junio vienen Cecilia y Ramón y el Malbrán. ¿Sabe quiénes son?
No.
El billete de 2 lucas.
Ah, claro, con Cecilia Grierson, tenés razón.
Ramón Carrillo y el Malbrán, que son los protagonistas, ¿no? De un lado las caras juntas, los dos perfiles, de los dos fundadores, digamos, de la medicina y el desarrollo de la medicina en la Argentina, la medicina inclusiva, Carrillo.
Claro, la que conocemos hoy gracias a ellos.
Sí, bueno, el billete de 2 lucas va a solucionar un problema, que es el de los cajeros.
Sí,
porque vos querés sacar 10 lucas a los cajeros y se te tienen que dar con billetes de 100 mangos que no alcanzan para nada. Claro. Los de 1000 ya son billetes chicos. Algunos están especulando que aparezca el billete de 5000 pesos también para alguna actividad, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, en fin, pero aparece, dio el acuerdo del Banco Central para que aparezca Cecilia y Ramón. ¿Está bien?
Está muy bien.
Bueno, muy bien. Tengo más y ya nos vamos. Comentaste lo de la justicia a medida de Patricia Bullrich, las dos abogadas sorteadas.
¡Qué suerte tiene Patricia!
Bueno, lo que va a hacer NISA, en el titular de la Inspección General de Justicia, es declarar nula esa denuncia y presentarla en otro ámbito. Porque parece joda, ¿no? Que todo caiga en manos de los jueces amigos. Más que joda, es una vergüenza. Y que demuestra que esa maquinaria montada por el macrismo de jueces amigos está en pleno funcionamiento y no solamente tiene que ver con la persecución a la vicepresidenta de la Nación, sino que está dispuesta a asistir y a contener los problemas que tengan aquellos que generaron esa maquinaria infernal de jueces. No son todos, esto hay que declarar siempre lo mismo, estamos hablando de un grupo.
Exacto.
De funcionarios de la justicia, jueces y fiscales, que son hijos de la mesa judicial. Uh-huh. No iba a decir otra cosa más que son hijos de la mesa judicial. No esperen de mí otra, estoy improperio. Bueno, ayer se reunió, y con esto termino, la Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical. También gente que parece que no tuvo pasado, ¿no?
No.
Lo preside Morales.
No estuvieron nunca ni en la Alianza, ni estuvieron en Cambiemos.
Bueno, salió a criticar a Alberto, a Cristina, pero también a Macri. Obviamente son protagonistas de la tensión interna que hay en Juntos por el Cambio. Los radicales aspiran a recuperar el terreno perdido, yo digo, haber entregado,
regalado,
haber transformado el partido en un furgón de cola del macrismo. Y dice, la Argentina está en un pozo y la vamos a sacar adelante con un programa sólido, equipos preparados y convicciones firmes. ¿Quién lo dice esto? Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala, que ayer, y están replicándola hoy todos los que pueden hacerlo, algunos dicen que lo inició la Cámpora, me parece que es viejo, porque estamos hablando mucho de esto nosotros, los vestenanos, porque cuando en el año 2001 decíamos que se vayan todos, no nosotros, que nunca reñimos de la política, pero la gente decía que se vayan todos mientras se golpeaban con martillos las chapas que habían puesto para proteger los bancos.
Claro.
Hay que decir que en ese gobierno de la Rúa estaban 3 candidatos o precandidatos presidenciales. Uno es el propio Morales, que era el secretario de Desarrollo Social. Por supuesto, el estallido social habla a las claras de el fracaso de ese Ministerio de Desarrollo Social. La otra fue Bullrich, que como ministra de Trabajo participó de la rebaja de sueldos, las jubilaciones a los trabajadores estatales y las asignaciones familiares en un 13%, y además, como ministra de Trabajo, protagonizó un desempleo que cayó del 14 al 18% en un año, 18% de desempleo en un año. Y finalmente está Larreta, que era uno de los interventores del PAMI durante el año 2000, el momento del suicidio de René Favaloro, con las repercusiones que causó. Favaloro reclamaba cerca de 2 millones de dólares a la entidad que conducía Horacio Rodríguez Larreta. Así de qué nos vienen a hablar, de cambio, de futuro, de modelo. Ya probaron, ya formaron parte de esas gestiones, ya señalaron, y ahora te lo están diciendo también lo que van a hacer.
Sí, en la cara.
Así que creo que para cerrar, lo único bueno que nos queda es que en el hotel Yao Yao, donde la habitación más barata te cuesta 90 lucas la noche y no pidas que te traigan nada más que la almohada, allí hubo una votación, un lugar donde los empresarios yo digo, los empresarios más garcas de la República Argentina, aquellos que te tienen agarrado cuando sos gobierno con la amenaza, la extorsión, ese fenómeno que perdió la Argentina por la moderación del presidente de la Nación, esto no hay duda, de esas reuniones que se hacían, la cuestión de la lucha contra el hambre, en fin, esas cuestiones que vos veías que se producían casi amistosamente, muy amables las reuniones, y al salir ya los tipos estaban diciendo que no iban a cumplir ni un ápice de lo que se habían comprometido. Bueno, en el Yau Yau, toda esa gente, Pagani de Arcor, Eskenazi, los bancos, votaron. Votaron a ver quién le gustaría que fuera presidente si se votara este domingo.
¿Sabés el resultado?
El 1% para Milei. Es un buen dato. Ajá. Un buen dato. Sí. Allí hay que decir que hay una buena noticia, que el gobierno no fue el presidente, no fue Guado de Pedro. Me parece una gran decisión no estar allí con esa que fue una expresión además de la derecha en la República Argentina y del poder real. Me pareció muy bueno que no fuera eso, y eso lo invitaron hasta el último momento, una duda para salir virtual, qué sé yo, y finalmente no salió. 47% para Larreta. Digamos que hay un espíritu conservador en esa gente. Sí. Que riñe con lo payasesco de ese personaje siniestro inflado por los medios que se llama Milei.
Exacto.
Un economista que representa lo peor de Cavallo, lo peor de estos sectores empresarios, y que para muchos jóvenes significa la revolución en la política. Claro. Y creo que
a
hay que trabajar
del
mucho, ¿no?
Que vos decías hace un claro. ratito, nada más.
Entonces, después salió segunda Bullrich, tercero, creo que fue. No, Morales tuvo 0%, no tuvo votos.
Menos
el radical.
Ley,
así que fueron allí Bullrich, Larreta, también estuvo Schiaretti, creo, y Milei sacó el 1%. Bueno, es un dato, ¿no? Sí, yo creo que ningún empresario de estos que cuando les va mal, nunca les va mal, le va menos mal,
claro.
Le va menos mejor, digamos.
Exacto.
Recurren a la teta del Estado para que le den ayuda en la pandemia, en la sequía, en lo que fuere. No comen vidrio.
No.
Y entonces saben que este payaso, que ellos mismos se encargaron de generar esta suerte de Frankenstein de la
sí,
política.
Ellos lo fogonearon.
Claro, y sus medios, obviamente, que estaban también allí, se dan cuenta que no va a funcionar. Esto es un alivio para la política en la República Argentina, pensar que estas figuras puedan llegar a ser gobierno. Los tipos deben haber pensado allí en Zelensky, lo que pasó en Ucrania,
claro.
Y más cerca Bolsonaro, lo que pasó en Brasil. Así que es un dato, digamos, yo digo aliciente, sin dejar de tomar distancia del pensamiento que organizó este encuentro allí en el Hotel Yau Yau. Veremos qué pasa, la pelota está rodando, es un año electoral, va a haber mucha maniobra, mucha operación, mucho siniestro en el discurso de odio. Tenemos que estar con la cabeza fría y sí hacer un trabajo pedagógico para recordar que todos estos procesos neoliberales que arrancaron con la dictadura, incluso el de la dolarización, esta infamia de la dolarización, que hay que mirar el ejemplo de lo que pasó en Ecuador o en
claro.
El Salvador para darse cuenta que hoy un jubilado, primero que no hay dólares, todo el mundo dice no hay dólares, lo sabemos todos eso, ¿no? Que los dólares cuestan cada vez más, no hay dólares. Si vos querés dolarizar, tenés que guardar todos los pesos que hay y reemplazarlos por dólares.
Claro. ¿Y dónde vas a sacar?
Esa cuenta da entre 8 y 10 mil pesos el valor de un dólar.
Claro.
Pensemos que entonces una persona que gana 100 mil pesos puede llegar a estar cobrando un dólar con 50 si
claro.
se dolariza la economía con ese
claro.
salario, ¿no?
Sí, sí.
Por eso digo que hay que tener la cabeza muy fría, estar atentos a este canto de sirenas que lo que hace es tratar de vender un producto que termina seguramente hundiéndonos. Y yo estoy hundiendo este programa porque
no
paro de hablar hace más de 40 minutos, así que vamos a seguir la mañana.
Estamos haciendo lo que dijiste en algún momento, tratar de explicar un poco lo que pasó.
Creo que
para
es
que
así.
Se entienda y se pueda votar mejor.
Mario, ojalá podamos hacerlo. Chau, hasta mañana.
Muchas gracias, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.